Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
I like the blue. I like the green. I don't like to choose. I like the two. You see what I mean? I like the blue and all the colors I've seen. I like the blue.
Hasta ahora los jueves, cada 15 días, el programa desemboca en algún lugar para que nos encontremos con alguien a quien no conocemos. No saber nada de una persona habitualmente es una ventaja para mirarla con ojos nuevos, para evitar prejuicios, para evitar condicionamientos, para preguntar desde la curiosidad y también contarle tu vida a un desconocido te libera de alguna forma. Así que nos disponemos a ello, a preguntar, a escuchar y a intentar entender. Esto es Usted no sabe con quién está hablando. Hoy vamos a pasear por las calles de Madrid porque la persona a la que vamos a conocer está parada en una de ellas. Cuando me encuentro con ella está atenta y preparada, esperando a que llegue un taxi. Está rodeada de maletas, unas 5 o 6, bastante grandes además, ¿eh? Y su cara es una mezcla de cansancio, de haber preparado el equipaje, de la tensión que conlleva la logística de un viaje y de la felicidad que se asoma al pensar que en unas horas, más que menos, supongo estará donde quiere estar. Viendo que ella sola no podrá manejar esa cantidad y esa enormidad de maletas, pues comenzamos a hablar. La abordo y le pregunto, ¿necesitas ayuda?
Sí, por favor, mucha.
A ver, viendo el número y las dimensiones de las maletas que llevas, el viaje no tiene pinta de ser corto.
Ay, no, me vuelvo a casa, me vuelvo al Congo, a la República Democrática del Congo.
Te vuelves al Congo, en un viaje largo además.
Demasiado, voy a tardar casi 2 días y medio, ¿eh?
¿Vives en el Congo o vas de turismo?
Vivo, desde hace 15 años.
¿Desde hace 15 años vives en el Congo? ¿Y qué haces ahí?
¿De todo? Pues, bueno, en realidad empecé haciendo un programa de conservación comunitaria. Yo no sé si sabrías lo que es. Es un programa donde protegemos la biodiversidad, pero también atendemos muchísimo a las necesidades de las comunidades alrededor de la biodiversidad. Y bueno, pues 15 años desarrollando este tema y en el centro está el Centro de Rehabilitación de Primates del Liro.
En el centro del país.
No, del programa, en el país.
Ah, pensaba, iba a decir.
Uy, nosotros estamos en la frontera con Ruanda. Estamos a lo que sería justo en el este de África, donde es la zona calentita.
Entonces, para que yo lo entienda, cuando llegues con el avión, todavía te quedará un largo viaje hasta llegar a tu casa.
Sí, mucho. Claro. Voy haciendo varios transbordos hasta que llego y ya por fin me cruzo Ruanda y llego a casa, a la frontera.
Y cuando uno llega a casa y su casa es el Congo y viaja desde Madrid y lleva tantas maletas, ¿uno qué lleva? ¿Qué pone en las maletas?
Bueno, depende de las necesidades de los proyectos que tengamos en ese momento. Pues a ver, sí que faltan muchas cosas en el país que hay que traer de aquí, ¿no? Estoy hablando de medicinas muy específicas para los chimpancés que no se encuentran bien. Incluso los perriños, que tengo yo 3 en casa y les pasa de todo y no tengo allí tampoco medios, ¿no? Para tratarlos. Pues incluso ropa para mi hija, alguna ropita mona, ¿sabes? Del H&M, que queda muy bonito allí.
Porque claro, ahí no tienes nada de eso. Tú tienes una hija.
Sí, adoptada.
¿Y vives ahí con ella? ¿Cuántos años tiene?
Bueno, Karina tiene ahora 11 años.
11 años. Dime una cosa, ¿por qué te fuiste?
Bueno, pues eso ha sido una de las cosas que me ha ayudado mucho a saber. He escrito un libro ahora que se llama Amores Animales y ha sido totalmente terapéutico porque toda la etapa Congo, pero sobre todo la última, me ha ayudado mucho a ver por qué me fui. Y de pequeñita, mi abuelo me llevaba mucho al zoológico de Madrid. Me acuerdo además que dejábamos el pan duro, ¿no?, del mes para poder llevar a los animales que se daba de comer en aquel entonces, gracias a Dios hoy no. Y bueno, pues yo estaba enamorada del gorila Bioko y entonces me tenía que ir a verle, era ya como mi pasión. Y luego mi abuelo pues tenía una relación con un veterinario de Guinea Ecuatorial, y entonces el veterinario se traía especies, o sea, justo lo que no debería de ser, sí, es lo que hacía.
Pero que entonces se veía normal.
Desde luego lo veíamos normal, sí. Qué pena, ¿no? Sí. Porque entre ellos vino Javier, que era un chimpancé pequeñito, y entonces pues pasé muchísimas horas con Javier, me lo llevé hasta la guardería. Lo que pasa que, bueno, Javier, como explico en el libro, tuvo un final muy triste, muy duro, como muchísimos animales que llegan aquí de fauna silvestre, ¿no? Pues el veterinario pues empezó a morderle Javier, lo más normal del mundo, en un bebé asustado, y decidieron sacrificarlo, aunque a mí me contaron que había vuelto a la selva con su mamá.
Dime una cosa, que creo que no te lo he preguntado, ¿cómo te llamas?
¡Ah! Lorena Aguirre Cadarso. Te digo los apellidos por si nos buscamos en Instagram.
Por ejemplo. Y también por el libro, Lorena Aguirre Cadarso, el nombre, el libro Amores Animales. Vale, tú vas con tu abuelo al zoo, te atraen los chimpancés, la vida, pero ¿estudias veterinaria? O sea, ¿cómo haces para al final acabar yéndote al Congo con los chimpancés?
A ver, yo era un poco obsesionada y creo que sigo siéndolo, pero yo lo que hice es estudiar psicología porque tenías la salida para estudiar etología, comportamiento animal. Y entonces desde ahí, en la Universidad Complutense, se hacían muchísimos estudios en el Zoológico de Madrid, con los macacos, con los chimpancés, y entonces ahí yo hice el practicum, ¿no?, en aquel entonces, para ver el nivel de estrés de los chimpancés en el zoo, que no había nivel de estrés porque estaban fatal. Lo vamos a reconocer, es que no parecía que hubiera ninguna sintomatología porque no se movían. Y yo decía, pero estos animales en los documentales se mueven. Y entonces dije, ay no, yo me tengo que ir a África, yo no puedo creerme, tengo que ir a verlos en la naturaleza. Y me fui de voluntaria a Camerún. Y allí descubrí la maravillosa especie que son los chimpancés y los gorilas, porque era un santuario que estaba allí en Camerún que tenía a las dos especies. Y ya lo supe, ya está. Esto ya fue, dije, bueno, el proteger a estos animales de que se extingan va a ser mi...
Tu manera de, tu forma de vida y tu objetivo en la vida.
Totalmente. Lo que pasa es que luego los objetivos, sabes que van cambiando. Ange, y al final... Ange, te llamo como en francés,
no,
perdona,
pasa nada,
me
no
encanta,
pasa nada.
Es Ángel, que es más bonito.
No pasa nada.
Y entonces van cambiando y allí me encontré también con el ser humano.
¿Y qué pasó entonces?
Que me gustó. Entendí tanto el sufrimiento humano como animal, y ninguno de los dos me parecía que debía de existir en el mundo, y había que hacer algo, claro que sí.
Y entonces ahora haces las dos cosas.
Las dos. Las
¿Y en
dos.
Qué se traduce el ayudar al ser humano? ¿En qué se traduce? ¿Qué haces ahí?
A ver, a lo largo de los años te puedo decir que he hecho tantos proyectos de tantas cosas con salud, en hospitales, hemos hecho escuelas, hemos construido más de 45 escuelas, una pasada, hemos hecho muchísimos programas educativos sobre diferentes enfermedades que hay en la zona, ¿no? Enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten entre animales y personas, he hecho proyectos de café con las mujeres, he hecho proyectos de agricultura, tenemos una plataforma de mujeres ecológicas divertidísimas con las que llevamos muchísimos años trabajando. Hemos hecho formaciones de contabilidad, de alfabetismo, de todo. Pero yo nunca sentía que al final aquello llevaba mucho, ¿no? Tenía como un no entiendo, está pasando algo, ¿no? ¿Por qué los proyectos no llegan a durar? ¿Por qué se caen? Y entonces, al final yo tenía un background de psicóloga, ¿no?, que me estaba rum-rum, ¿no? Y fue en un momento muy horrible en el que empezaron a violar a niñas de menos de 11 años en el pueblo de al lado. Y entonces allí no se entendía, eran por temas mágicos, al final resultó, y hay todo en el libro, lo cuento porque parece de verdad un thriller. Y al final lo que resultó que era un diputado y que tenía una milicia privada al lado de la plantación que está al lado de casa, y entonces mandaba a violar a niñas muy pequeñas porque la sangre de las niñas era el diamante rojo, que lo llamaban, que curaba el VIH, curaba otras enfermedades, pero les hacía fuertes, poderosos, inmunes. Entonces, cuanto más pequeñas eran las niñas, más aseguraban.
Y como, dime una cosa, ¿cómo se lucha contra esto? Es decir, cuando tú descubres esto, primero, más allá del tratamiento a las chicas, la atención a las chicas, a las mujeres, ¿qué pasa con un caso así?
Bueno, esto,
en un país como el Congo.
Es que esto fue una revolución brutal, ¿no? Porque en aquel momento el premio Nobel, ¿no?, Denis Mukwege, que ha estado trabajando con las víctimas de violencia sexual como arma de guerra, y se hablaba mucho, pero no se hablaba de niñas pequeñas. Entonces, todo esto fue como un shock, ¿no?, para las comunidades, de decir, a ver, vamos a ver, esto no puede estar pasando. Están destrozando niñas pequeñas, pero destrozando, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer? Y ahí nos ponemos todo, Naciones Unidas, todas las organizaciones internacionales. Entonces, cada uno aportaba su expertise, ¿no? Lo que sabían. Y nosotros, que estábamos posicionados en la zona in situ, entonces era atender a las niñas cuando volvían de realizar las cirugías que, bueno, a ver, que las destrozaban, ¿eh?
Claro.
Esto era increíble, había que reconstruir entera.
O sea, necesitaban todo el tratamiento médico después,
brutal,
de las violaciones.
Brutal, durante meses que estaban en el hospital, pero cuando volvían, pues claro, había riesgos de infecciones, de que se pudieran morir, estaba en la estigmatización de la sociedad, que era terrible, ¿no? Las niñas, otras niñas no querían jugar con ellas, estaban muertas de miedo porque habían sido secuestradas. Entonces, era todo un trabajo integral y nosotros nos pusimos a darles atención médica a ellas y a las familias. Estuvimos haciendo ocio terapéutico con los chimpancés.
Porque ¿de qué entorno estamos hablando? Es decir, tú me dices la zona en la que estás viviendo. ¿De qué entorno estamos hablando? ¿Un entorno de guerra, un entorno violento? ¿De qué entorno?
Es muy voluble. Lo que pasa es que la guerra en el este del Congo normalmente es por los recursos naturales, claro. Entonces, ha habido guerras entre los países vecinos y Congo y, bueno, muchísimas potencias internacionales, y hay que decir los nombres: China está allí, Rusia está allí, Estados Unidos está allí, Francia está allí, Alemania está allí. Lo siento, tengo que decirlo, porque es real, porque es todo el mundo está allí metido de alguna forma, pero la guerra sucede en suelo congoleño y esto duele muchísimo. Están acabando con la moral de todas las comunidades en el este. Es una bestialidad.
Y dime una cosa, porque claro, tú estás en una cosa tan delicada como tratando a las niñas que son víctimas de violaciones, y además luchando, no tú sola, evidentemente con otras organizaciones internacionales, para que estos casos no pasen, para intentar acabar con esto. Estás también con los chimpancés, que también sabemos que tiene mucho que ver con la caza furtiva, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes la sensación en algún momento de que tienes miedo?
Claro, muchísimo. Me han intentado matar varias veces. He sido, vamos, objetivo total. Me vinieron unos de la NATO una vez y me dijeron, a ver, estás en todos los informes. Yo que tú me iba ya porque no sé cuánto vas a durar, ¿no? Esta fue una de las veces. Otra vez me intentó secuestrar un señor de la guerra que estaba en el Parque Nacional de Causi Biega, que vivimos a 4 kilómetros de ahí. Hemos tenido amenazas continuas de grupos rebeldes que nos mandan cartas de, o me das medicamentos, o me das tal, 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 o te pasamos por el cuchillo, ¿no? Y claro, tú no puedes colaborar con ellos. Entonces,
pero a ti, cuando te dicen, yo de ti saldría de aquí corriendo, tú te quedas ahí porque tú sigues viviendo ahí.
Sí, no me fui.
¿Y por qué?
Porque creo muchísimo en lo que estaba haciendo en aquel momento, verdaderamente lo creo. Lo que pasa es que también he visto a lo largo de los años, y también un poco gracias al libro me he ido dando cuenta, he hecho mucho análisis, ¿no?, de que tenemos que luchar por lo que creemos, es cambiar un mundo mejor. Intentarlo, al menos no intentarlo, hay que intentarlo. Ahora, sí que es cierto que con los años, la madurez, ya esta locura va disminuyendo y lo haces desde otro lugar, no solo donde tú te sientas más segura, sino desde un lugar en el cual tú puedas dar mucho amor, mucho cariño, pero no corras tampoco riesgos, porque entonces dejarás de dar amor y cariño si te pasa algo.
Y además, porque no estás sola, porque tienes una hija.
Gracias, esto será la siguiente. Ya no estoy sola, efectivamente.
Amores animales, Lorena Aguirre Cadarso, muchísimas gracias, muchísima suerte y buen viaje.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso.
Hasta luego.
Cuando el azul del mar cubra todos los puertos y acalle las ganas de que quemar combustible en medio de este incendio. Esta será mi profecía, moriremos de amor cuando todo se caiga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.